Vamos a hablar entonces de lo que sucedía ayer en el Parlamento Nacional, como lo comentábamos en el marco de la discusión por el proyecto de ley de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo. La bancada del oficialismo y la oposición vienen realizando una serie de reuniones para debatir el contenido del texto.
Bueno, ¿qué es esta rendición de cuentas y el balance de ejecución presupuestal? Es un proyecto de ley anual mediante el cual el Poder Ejecutivo informa al Poder Legislativo cómo gastó el dinero público el año anterior y propone además modificaciones al presupuesto nacional.
La iniciativa del gobierno aumenta el gasto del Estado en 31 millones de dólares para el año 2027. Pone el foco en cuatro ejes: primera infancia, seguridad pública, educación y atención de personas en situación de calle.
La primera delegación en comparecer en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes fue la del Ministerio de Economía y Finanzas, encabezada por el ministro Gabriel Odone.
Tras una larga sesión, se hablan de entre 10 y 12 horas en la comisión, la bancada de diputados de la oposición decidió tratar en su interna los argumentos de Odone para dar a conocer si acompañaba o no en general el texto.
Bueno, y ayer por la mañana, y ante la expectativa de los pasillos del Palacio Legislativo, la agrupación parlamentaria del Partido Nacional se reunió en la sala Martín C. Martínez para comenzar con el debate, al cual se sumaría luego, en una sala más grande del anexo, el Partido Colorado y también el Partido Independiente.
Y finalmente llegó el momento, a las 13 horas y en conferencia de prensa, con la presencia de todos los legisladores, se comunicó que la bancada de la coalición republicana no acompañaría en general el proyecto enviado por el gobierno. El senador del Partido Nacional, Javier García, decía que la nueva asignación de recursos presupuestales expresa la conclusión de resultados de un año de mal gobierno. Fue el primero que toma la palabra en esa mesa donde tenía a un lado a Sotelo y del otro lado a Ojeda, y después varios legisladores, diputados y senadores, una fila de legisladores sentados además
en el piso adelante de la mesa.
Allí estaba Bordaberry, que sería uno de los grandes protagonistas también de la conferencia de prensa, pero para comenzar, para darle puntapié inicial a una serie de audios que queremos compartir con ustedes, tomaba la palabra García y decía lo siguiente.
La discusión particular, como con el tono positivo que la coalición republicana ha tenido, que ha tenido durante el debate de la ley presupuestal del año pasado y que tiene en la rendición de cuentas de este año y que va a tener todo el transcurso, va a ser una discusión particular donde haremos aportes, donde plantearemos mejoras, aditivos, iniciativas nuevas, que seguramente debatiremos y buscaremos acordar con todos los partidos para hacerlas realidad.
Bueno, sí, García en la conferencia decía, no vamos a votar en general, pero sí vamos a analizar después, cuestión a cuestión, cada uno del articulado en particular.
Y eso tiene ciertas consecuencias que ya vamos a ir comentando a medida que se desarrolle este informe.
Bueno, ¿quién habló después de Javier García? El senador Andrés Ojeda, del Partido Colorado, y lo que dijo fue que esta decisión de la coalición es la nota que se le pone al gobierno en el primer año. Y en ese sentido afirmó que el gobierno y el ministro de Economía, Gabriel Odone, no aprobaron el examen, se fueron a febrero.
Los temas más importantes en materia de seguridad y de empleo, como decía Javier, realmente tiene un debe y creemos que el mejor mensaje que podemos dar es el que le da la ciudadanía, que es quien desaprueba esta gestión con más contundencia. Así que no hacemos más que trasladarle al gobierno el descontento ciudadano por no llegar a fin de mes. No hay que estar grado 5 de Harvard para darse cuenta, caminar cualquier rincón del país y ver que la gente no llega a fin de mes. Entonces, menos palabras complicadas y más soluciones para la gente. Este primer examen está aplazado.
Allí entonces el senador y líder del Partido Colorado, uno de los líderes del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que estaba sentado en la mesa, y vamos a hacer un salto temporal en la conferencia, como esas películas, viste, que van hacia adelante y después vuelven hacia atrás, porque uno de los temas principales y uno de los temas que genera más rechazo en la coalición republicana es el tema de las transferencias, no las transferencias en sí y esa unificación que se va a dar a las transferencias, sino las contrapartidas que se exigen a cambio. Tomó la palabra en un momento el senador Pedro Bordaberry y fue muy enfático, utilizando argumentos que hemos escuchado más de una vez, argumentos además que son compartidos por parte de la población. Parte de la población tiene este mismo pensamiento que va a expresar Bordaberry, que cuestionó que el gobierno propone eliminar o flexibilizar algunas contraprestaciones para acceder a las asistencias sociales.
La seguridad sigue siendo una gran postergada, la seguridad que es la gran preocupación que tenemos. En segundo lugar, la economía y los salarios. Y en tercer lugar, se enfoca muy mal un tema que es muy importante para todos nosotros, que es la lucha contra la pobreza infantil. Pero además de eso, encontramos que ya no van a exigir para las transferencias que manden a los hijos a la escuela. Ya no van a exigir para las transferencias que se atiendan esos niños en la salud. Eso lo aflojan. Y además de eso, cambian ese sistema en que se hacía la transferencia en una tarjeta y solamente esa tarjeta se podía usar para determinadas cosas, para comprar en almacén, alimentos, etcétera, y ahora van a volver a darle el efectivo. Y yo estoy muy de acuerdo con que haya teléfonos celulares, pero con esto, ¿saben qué hacen? Cobran la transferencia para los niños, se compran un celular nuevo. Cobran la transferencia para los niños y se van, vaya a saber, a gastarlo en qué, en lo que no se tiene que gastar. Porque hoy, si van con esa tarjeta a un supermercado, y tenemos ahí a Walter que nos puede decir más, y quieren comprar una botella de whisky, una botella de vino, no pueden hacerlo con la transferencia. Ahora, si le damos el dinero, se la gastan en la que quieren.
Bueno, ahí la opinión de Bordaberry, como decíamos, que es un discurso que está en un sector de la sociedad. Un sector de la sociedad piensa que los pobres se la gastan, lo voy a decir así rápidamente, como lo entiendo yo, que lo entienden muchas personas. Los pobres se la gastan, le das plata y van y se la gastan en celulares o en vino y en whisky. Y bueno, Bordaberry toma también esa sensibilidad que existe en nuestra sociedad y bueno, lo expresa también de esa manera. Es más complejo el tema de las transferencias. No nos vamos a meter ahora, no es que se eliminen completamente las contraprestaciones también. No es exactamente como lo expresa Bordaberry, no es todo a cambio de nada. Hay una unión entre diferentes transferencias que estaban separadas, algunas de ellas tenían contraprestaciones y otras no, y se heredan algunas contraprestaciones, pero no vamos a meternos ahora en el tema porque queremos ir avanzando entonces, y en ese salto temporal que decíamos que íbamos a hacer, vamos a volver hacia atrás, vamos a hacer un flashback.
Claro, porque también estuvo el Partido Independiente en esa mesa representado por Gerardo Sotelo, pero en la escucha, ayer en la mañana, estuvimos conversando con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, y él adelantaba, ¿no?, de forma exclusiva, podemos decir, que su partido no votaría el proyecto en general. Claro, hablaba de lo que era el Partido Independiente, faltaba todavía lo que era el Partido Colorado, el Partido Nacional, a ver qué era lo que iba a hacer. Y bueno, Sotelo...
Sí, si bien se podía intuir que iban a estar todos en esa postura, no teníamos la verdad, que era la hora de la conferencia de prensa.
Exacto. Gerardo Sotelo, que es diputado por el Partido Independiente, en esa conferencia de ayer por la tarde, criticó el objetivo que tiene esta rendición de cuentas. Lo escuchamos.
La primera impresión que uno tiene cuando lee el proyecto de rendición de cuentas es que el gobierno hizo mal las cuentas el año pasado, cuando hizo el presupuesto, y se lo advertimos, y puso mal el foco. Ahora quiere corregirlo, pero claramente la solución es absolutamente insuficiente en aquellos rubros incluso donde el gobierno ahora está poniendo el foco. De manera que esa es la evaluación y la razón por la cual, entre otras, la coalición republicana va a votar en contra, en general, este proyecto de rendición.
Y bueno, y ahí teníamos unas primeras declaraciones y expresando las primeras posturas de los que asumían el rol de líderes principales, porque bueno, ahí estaba Javier García, que uno lo puede considerar el líder principal de lo que es la bancada parlamentaria del Partido Nacional, pero bueno, estaba en esa situación del Partido Colorado, que tiene dos líderes que expresamente muchas veces juegan solos. Allí estaba Andrés Ojeda en la mesa y sentado abajo lo tenía a Pedro Bordaberry. Por los colorados hablaron dos, y el único representante que tiene el Partido Independiente también tomó la palabra. Todos en esa consonancia, no aprobar el proyecto de la ley de rendición de cuentas en general. ¿Qué sucede cuando uno no aprueba el proyecto? Si el proyecto de la ley de rendición de cuentas fracasa en el Parlamento y no es aprobado en general, bueno, no se puede abrir la discusión y el gobierno queda funcionando con el presupuesto que se votó anteriormente. Para poder abrir la discusión, como planteaban además algunos legisladores de la coalición republicana, y como como lo escuchamos más de una vez. Nosotros entrevistamos a Paula Abdala, por ejemplo, lo manifestó aquí también en La Escucha. Bueno, el gobierno queda atado a manejarse con el presupuesto votado con anterioridad. Y la respuesta del oficialismo, vamos a hacer otro salto temporal, porque después también volveremos hacia atrás, no tardó en llegar.
Claro, varios legisladores se mostraron sorprendidos por la postura de sus colegas y también se expresaron algunos de ellos en redes sociales para hacerlo notar.
Una de ellas fue la senadora del MPP, hablamos de Betiana Díaz, quien se expresó en su cuenta de X.
El que no vote la rendición, que se vaya guardando la listita de los Reyes Magos. Dejen de decirle a los vecinos que trabajan para solucionar algo. Mañana tendrán que dar la cara en sus departamentos y explicar que decidieron no acompañar los recursos que necesita la gente, indicó la legisladora y cuestionó. Quiero ver qué le van a decir a todas las organizaciones sociales de sus pueblos que ni se gasten en pedir audiencia en comisión de presupuesto porque no hay votos.
Dura la senadora, pero bueno, es una realidad también que en pasillos se habla y se apuesta, ¿no?, a ese legislador de la coalición republicana, pero que es un representante departamental además. Bueno, cuando vuelva a su ciudad, ¿qué va a pasar con sus votantes? ¿No? Es diferente, un legislador de Montevideo no tiene ese cara a cara que tiene un legislador del interior, ¿no? Un legislador del interior va a su ciudad y bueno, se encuentra con sus vecinos y el reclamo se lo hacen directamente con sus vecinos, que son además sus votantes. Y ahí, bueno, se especula que puede haber algún tipo de fisura cuando se vote el proyecto de ley en general. Ojo que si alguno se va del camino trazado, le van a caer con todo, ¿no? Pero bueno, eso estamos hablando, especulando con algo que no sabemos si va a suceder, pero que podría suceder. En paralelo a algunas expresiones en redes sociales, como esta de Betiana Díaz que comentábamos, se brindaba una conferencia de prensa donde la bancada de diputados del oficialismo, en el anexo del Palacio Legislativo, cuestionaba la decisión de la coalición.
Bueno, uno de los que habló fue el diputado Sebastián Baldomir y hizo referencia justamente a los cuatro ejes prioritarios del gobierno y el alcance que tiene con la reasignación de recursos.
Lamentablemente, con esta resolución que hoy nos comunicó la coalición, no solo a nosotros, sino a la población en general, los gurises y gurisas pobres que iban a recibir a partir del 1 de enero de 2027 un refuerzo, particularmente los deciles 1 al 5, que son los gurises que están en la situación más embromada, hoy se les acaba de borrar de un plumazo esa posibilidad de que esos hogares tengan unos pesos más para tratar de sobrellevar esa situación de pobreza extrema en la cual viven. También, ¿con qué cara ahora van a preocuparse y hablar de la seguridad pública cuando se le acaba de coartar la posibilidad de que entren 300 nuevos efectivos policiales, de que haya nuevo equipo y nuevos móviles y nueva tecnología para que la policía pueda estar desplegando un operativo de seguridad mucho más contundente contra el narcotráfico y el crimen organizado? Y particularmente con lo que tiene que ver con situación calle y en el departamento de Montevideo, el área metropolitana, pero en todo el país. Nosotros nos preguntamos con qué cara le van a decir a la población que les preocupa la situación de los miles de personas que viven en la intemperie cuando se le acaba de birlar al Ministerio de Desarrollo Social la posibilidad de tener un refuerzo para seguir ampliando la posibilidad de los refugios, los 24 horas y las posibilidades de inserción laboral que tiene esta gente.
Bueno, allí lo tenían al entonces diputado Sebastián Baldomir. Él hablaba de que, bueno, se le acaba de coartar. Esto no sería tan así si el oficialismo logra convencer a Cabildo Abierto, que son los votos donde podría llegar a pescar más fácilmente, donde se entiende que se podría pescar más fácilmente. Identidad Soberana es un actor que juega solo, uno no sabe la opinión de Salle explícita, pero ya ha tenido algunos avances, es difícil que esté ahí. Digo esto porque cuando habla de coartar, es algo que todavía no se sabe. Hay que debatir el proyecto en general, pero es verdad que si la coalición, la coalición republicana ya de pique le quita el respaldo, deja un margen de maniobra bastante acotado. Estas declaraciones de Baldomir fueron respaldadas más tarde por un video que se conoció del MPP, donde se ve a senadores y diputados del sector mayoritario del Frente Amplio apoyando el proyecto enviado por el Ejecutivo.
La coalición ya anunció que no votará la rendición de cuentas en general.
Estar en contra de un proyecto que pone como prioridad a la infancia, la educación, la seguridad y las personas en situación de calle.
Estar en contra de incorporar 300 nuevos policías para fortalecer la seguridad y el patrullaje.
Estar en contra de reducir los viajes oficiales para destinar recursos al INAU.
Estar en contra de fortalecer la salud mental, de mejorar la atención en ACE, de invertir más en educación y cuidados.
¿Están en contra de un proyecto que busca reducir un 25% la pobreza infantil?
¿Están en contra de que se elimine el IVA para los materiales de construcción de las cooperativas de vivienda?
¿Están en contra de la mayor inversión en educación en toda la historia de nuestro país?
Y lo más preocupante es que todo esto lo anuncian antes de escuchar a las instituciones, de ver el articulado, de recibir a las organizaciones sociales, a las organizaciones barriales y de los diferentes departamentos.
Discutir, escuchar y mejorar los proyectos es el trabajo de los parlamentarios.
Poner palos en la rueda antes de empezar el debate no es ayudar a resolver los problemas del país.
Esto no es contra el Frente Amplio, es contra la gente.
La música de Los Piojos que sonaba de fondo no la pusimos nosotros, ¿no? Era parte del video, no fue una ambientación sonora de Fede Sorenser, DJ y producer. Era lo que venía acompañando con el video. La oposición te va a decir, no, nosotros no estamos en contra. Y lo argumentaron en ese sentido en el día de ayer, no estamos en contra de estas cosas, estamos a favor de estas cosas. De hecho, dijeron varias veces, las queremos discutir, articulado por articulado, pero de, como decíamos antes, si no se consiguen los votos, se amputan esa posibilidad. Es entonces que hay que poner la mirada en los votos donde podría estar esos votos que se necesitan para que finalmente se apruebe el proyecto en general.
Es por eso que el oficialismo comunicó que va a mantener negociaciones, por un lado con Cabildo Abierto, como vos decías, y por otro con Identidad Soberana, que también lo mencionabas, para poder aprobar este proyecto en la Cámara Baja.
Sí, es así que ayer fuimos a buscar la palabra del líder de Cabildo Abierto. Aramo dijo el mosquito, fue Yerezada a buscarlo, pero bueno, era una idea que tuvimos con el equipo. ¿Y qué expresó el líder de Cabildo, Guido Manini Ríos? Bueno, dijo, entre otras cosas, que su partido va a acompañar la votación en general para discutir el proyecto artículo por artículo. Entiende que hay muchas cosas para mejorar y eso se tiene que dar en la instancia del plenario.
Nosotros creemos que no es muy serio decir no vamos a votar la rendición de cuentas, es decirle al gobierno no te voy a dar la herramienta que vos querés, seguir con el presupuesto que venía de antes, no te vamos a permitir desarrollar tus ideas de gobierno para dar cumplimiento a las promesas electorales. Nosotros no nos prestamos a ese juego, a darle al gobierno un argumento para que después diga no cumplimos porque la oposición cerril nos impidió gobernar, como no teníamos la mayoría, no nos dejó desarrollar nuestro plan de gobierno, ¿no? Y yo creo que no es buena cosa que de antemano se diga que no se va a votar algo que necesariamente no se pudo haber estudiado profundamente en estos pocos días. Pero además también dicen que habrá artículos que después en el votado artículo por artículo podrán tener sus votos y hablan de la infancia y todas esas cosas que siempre están en el discurso de cualquier político que se precie de tal. Yo creo honestamente que es poco serio decir no voto en general para después votar en particular. Si no voto en general tengo que asumir que los votos no van a estar, entonces no va a haber rendición de cuentas. Después no va a haber ninguna instancia de votar en particular. No tienen que pensar que alguien les va a sacar las castañas del fuego, tienen que saber que lo que ellos proponen conduce a que no haya ningún cambio de lo que se viene haciendo ahora. Y yo creo que hay cosas que hay que modificar y que hay que mejorar.
Así entonces, este primer audio del general Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, respecto a la postura de la oposición de no acompañar el proyecto, dijo que es una postura que se ha tornado habitual en nuestro país en los últimos años. El último antecedente evocado por los legisladores de la coalición republicana se dio en el gobierno de Luis Lacalle Pou cuando el Frente Amplio era oposición. Según consigna la prensa, del año 2021, la coalición de izquierda votó negativamente el proyecto proyecto de rendición de cuentas en general. Pese a esto, se trató el proyecto, ya que el oficialismo en aquel momento contaba con mayorías en el Parlamento. Escuchamos a Guido Manini Ríos.
No es inédito. En el pasado, el Frente Amplio, cuando era oposición, también no votaba en general y después votaba algún artículo. Es una práctica que yo creo que no conduce a nada. Lamentablemente es electoralismo, es estar pensando ya en la próxima elección e importarle muy poco la coherencia. No sé, seguramente y lamentablemente sea exitoso ese tipo de planteamientos y la gente le encanta ver las cosas en blanco y negro, la radicalización de posiciones, etcétera. Pero el hecho es que un bloque propone algo, el otro se lo niega, lo ningunea y viceversa, y cuando cambia el gobierno, el nuevo gobierno deja sin efecto lo que hizo el anterior, y así vamos a los tirones para adelante y para atrás.
Entonces, esto era lo que manifestaba el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que anticipa de alguna forma un posible apoyo. Yo lo mantengo en condicional porque después se verá en el debate. Perrone no se ha expresado públicamente. Obviamente Perrone responde a Guido Manini Ríos, ¿no? Un Perrone que ha sido muy golpeado, además, en estas últimas horas. Nosotros comentábamos ese proyecto que tiene Perrone para renovar la Fiscalía de Corte. Comentábamos en el día de ayer una propuesta de hacerlo rotativo y por sorteo hasta que se designe finalmente a un fiscal de corte oficial, una cuestión en la que no se pueden poner de acuerdo el oficialismo y la coalición republicana. Perrone apuntaba a eso. Bueno, este proyecto viene para de alguna manera, están trabados en esto, en alguna manera destrabarlo. ¿Le dieron a Perrone ayer? No, le dijeron esto, entre otras cosas, por ejemplo, Bianchi le dijo, esto es producto de una mente menor. A ese nivel le dieron como por adentro de un gorro a Perrone, o sea que ahí ya hay una rispidez fuerte, ¿no? Perrone es alguien que le cae muy mal a la coalición republicana.
De Cabildo Abierto, Manini tomó una postura similar a cuando se presentó la propuesta del Plan Nacional de Seguridad, que él lo que decía es, bueno, vamos a tomar el tiempo para leerlo, y otra de las cosas que cuestionaba, que lo hizo también cuando se presentó ese plan, y a las pocas horas hubo una conferencia por parte de la oposición criticando aquella famosa frase de Ojeda, que la montaña parió un ratón. Bueno, dijo
y aquello
que
me lo hubieran enviado por WhatsApp.
Por WhatsApp también, por parte de Mieres. Fue Mieres el que dijo el WhatsApp,
sí,
¿no? Bueno, la cuestión es que lo que decía Manini también es que, bueno, se van a tomar ese tiempo, que le parece bastante ilógico el poco plazo, ¿no? O sea, de lo que tiempo que pasó desde que se presentó a esta conferencia, que fueron apenas unos días, que eso no da como para discutir en profundidad. Así que lo que va a hacer Cabildo Abierto es, bueno, primero procesar la información. Le consultábamos también si de alguna manera, bueno, van a poner alguna, ya que tienen esos votos que pueden llegar a significar la aprobación, si van a poner sobre la mesa sus cartas para, bueno, de alguna manera jugar a favor o obtener algo. Bueno, lo descartó, ¿no? Veremos después en la cuestión política, eso no sucede, pero dijo que no, que primero van a escuchar, van a ver y que después van a tomar las decisiones, pero que no se trataba de eso, de esa puja de yo te voto si vos me votas esto. Veremos después si eso se mantiene,
sí,
o no.
Sí, sí, hay algunos avances de algunas cuestiones. Por supuesto, a Cabildo Abierto siempre le interesa la situación de las Fuerzas Armadas en general. Hay temas salariales ahí que
sí,
le pueden interesar.
Sí, mencionó a los jubilados, mencionó a la sociedad toda, mencionó el tema de la seguridad, que es una de las complicaciones que más considera él está afrontando la sociedad uruguaya.
En todo este lío, y esto es una opinión netamente personal, es la voz más centrada en estos momentos que uno puede escuchar, pero es, lo asumo, no es una posición del resto, sino es mi lectura cuando escucho todo esto que estamos escuchando. Y vamos a volver a la conferencia de prensa de la coalición republicana, porque, como bien lo decía Manini, era difícil de explicar por qué, si estás dispuesto, como dijo la coalición republicana, a votar ciertos artículos y a negociar ciertos artículos relacionados, por ejemplo, a la infancia y a las transferencias, no habilitas la discusión porque al no votar, como decíamos, el proyecto en general, no estás abriendo el debate, lo estás dando por cerrado. Y no le fue fácil explicar en la conferencia de prensa a los integrantes de la coalición republicana cómo pensaban que iban a poder hacerlo si de alguna manera no le estaban dando los votos. Y se dio una interesante ida y vuelta entre dos periodistas y el senador colorado Pedro Bordaberry, específicamente sobre este tema. Primero tomó la palabra García, la verdad que lo que dijo no expresaba bien cómo pensaban de alguna manera habilitar esa discusión si no lo iban a votar en general.
Claro, el fundamento.
Exacto. ¿Cómo estás diciendo que querés entrarle al articulado pero no habilitas esa posibilidad? No suena en concordancia un pensamiento con otro. Y bueno, se dio un interesante intercambio entre dos periodistas. Uno era de Radio Centenario y Bruno, vos me dijiste el nombre de la periodista de los medios públicos, ¿no?
Sí, Mónica de Canal 5.
Mónica de León de Canal 5. Se dio una interesante ida y vuelta con Bordaberry y así expresaba entonces el senador colorado sobre este punto específicamente qué pensaba él.
Y entonces nosotros estamos cumpliendo con nuestra función, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que votar sí o sí lo que nos propone el gobierno?
Entonces,
no es así.
Tiene que modificar.
Ahora, si sucede eso, de repente el gobierno está pensando en otra cosa, y si no, tendrá que venir. Estamos actuando con una gran lealtad, porque fíjate cómo es la cosa. Escuchamos al ministro, estudiamos el proyecto y se va a votar que dentro de un buen tiempo. Y el gobierno ya sabe que no va a contar con nuestro voto. Y los motivos, porque le preguntamos y nos contestó que no. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Estamos representando a los uruguayos. O no tenemos un problema de inseguridad hoy en el Uruguay. O no tenemos un problema de empleo, de economía hoy en Uruguay. O no tenemos un problema de pobreza infantil. Bueno, es lo que estamos haciendo. Ahora, tú, lo que tú nos decís es, tendré que votar igual. ¿Cómo voy a votar algo que no estoy de acuerdo, que está mal? No, defiendo a los uruguayos, es lo que estamos haciendo todos acá.
No lo entiendo, pero
en la práctica, en la práctica el gobierno va a tener que atender, si no logran los votos, es que la mayoría de los representantes de los uruguayos le dicen a su rendición de cuentas que no y tiene que cambiar. Que en definitiva, de eso se trata la democracia, de escuchar a la mayoría parlamentaria. Ahora, no la tenemos nosotros, no la tiene el gobierno, porque hay cuatro votos que definirán. Y ahí se verá quiénes están con el gobierno, sus errores en materia de seguridad, en materia de economía y en materia de combate a la pobreza, y quiénes estamos defendiendo los uruguayos.
Y bueno, y ahí como que marcaba la línea Bordaberry y un par de comentarios nomás. El Bordaberry en un momento le dijo a la periodista, tú me decís, y la periodista es la que le intentaba explicar, no, yo no te estoy diciendo que tenés que votar, yo te estoy diciendo que nos expliques, que es la duda que se le genera a cualquiera, que nos expliques cómo te quedaste en este punto de que no procesas el proyecto de ley en general, pero querés abrir la discusión. Y bueno, y esa era la postura de Bordaberry, que de alguna manera también retoma alguna de las cosas que decía Manini. Manini decía, la coalición republicana de alguna manera pretende que otro le saque las castañas del fuego, pretende quedar en esa postura de no, yo estoy en contra del gobierno, la política económica es un fracaso, no te lo voto, y si hay que habilitar la discusión, que venga otro y levante la mano. Yo estoy dispuesto a discutir, pero no te voy a dar los votos para discutir. En ese intríngulis quedó la cosa, y bueno, les costó de alguna manera explicar por qué tomaban esa decisión, ¿no? Y bueno, y después tuvimos al final el momento Bianchi, ¿no?
Sí, y aparte ya notabas ahí el tono, ¿no?, en cómo estaba hablando Bordaberry, pero pasaron más cosas.
Sí.
Minutos antes de que terminara...
Viste que si prestás atención al audio, se estaban escuchando atentamente, se escucha la voz de Bianchi que habla por atrás. Bianchi que no le dieron el micrófono porque
lo necesita, porque habla fuerte y se la...
Pasamos pasa. Audios de todos los que hablaron, menos de Robert Silva, que también en un momento tomó la palabra, pero después no se le dio el micrófono a más nadie. Yo intuyo que a Bianchi no se lo dieron a propósito, porque en algún momento si vos mirás el video, ves como algunas miradas que que de alguna manera no le dicen explícitamente, pero es como, no, Graciela, no, Graciela, claro, no, bueno, Graciela.
¿Cuál
pero
fue
Graciela,
el problema?
Finalmente sí.
Fue Graciela Bianchi, o Bianchi, como muchos también le dicen, con un periodista de TV Ciudad, José María Caraballo. Algunos parlamentarios de la oposición se rieron del comentario, otros lo abuchearon, incluso hubo una selfie entre el senador Andrés Ojeda y Javier García. Si les parece, escuchamos parte de la transmisión, ¿no?, de ese momento en el canal de TV Ciudad.
Bueno, ahí está. Caraballo de TV Ciudad, por acá, si me permiten hacer una pregunta, más allá del mano a mano y las notorias diferencias con el oficialismo en este caso. ¿Alguien puede entender por allí que no votar esta rendición de alguna manera también podría llegar a ser darle espaldas a la gente? ¿Qué se le responde en ese sentido? Más allá de las risas, les agradezco. ¿Cómo? Senadora, yo entiendo que usted quiera cerrar TV Ciudad, pero la pregunta es válida y si es tan amable, contéstela. Muy amable, gracias.
¿Y quién dice eso?
Josema, con la pregunta es válida y la respuesta también, porque sí, porque lo fue hecha durante estos este rato. Gracias.
Bueno, claramente a la senadora del Partido Nacional no le gustó la pregunta de TV Ciudad en este caso, y de esta manera se está dando por finalizada la conferencia de la coalición republicana, que como ustedes ven, están aquí en el anexo, en la sala de prensa del anexo del Palacio Legislativo. Rosina.
Y bueno, varias cosas que suceden. Primero, no le terminan respondiendo, ¿no? No hay una respuesta para
no concreta, porque
su pregunta.
Lo que dice es que se contestó a lo largo de la conferencia.
Claro, pero bueno, no sí. Hay una respuesta concreta. Primero, lo que sucede primero cuando él plantea la pregunta, se escuchan risas, ¿no? De los integrantes de la coalición republicana se ríen de la pregunta del periodista con libertad de reírse y de expresar como.
Y la selfie se da en el momento que está también en ese cruce con.
Claro, en el momento en que termina de responder Javier García, y que queda todo el mundo como esperando que suceda algo más, Ojeda se saca una selfie con el senador del Partido Nacional. Y bueno, mientras está haciendo la pregunta Josema Carballo, se escucha la voz de Bianchi clarito, hay que cerrar TV Ciudad.
Bueno,
y bueno,
una Bianchi que también había tenido un ida y vuelta con un periodista de los medios públicos de Canal 5.
Con Gustavo Bisulfo, ¿no? Yo lo que, como reflexión, se puede, es recontra válido discutir la función de los medios públicos, si los medios públicos deben existir, si no deben existir, cada cual tendrá su postura y su opinión, es un debate válido, es un debate que, por ejemplo, si algún día la coalición republicana llega a gobernar la ciudad de Montevideo, puede agarrar y decidir en todo su derecho, porque le dieron los votos. Martín Lema, que es el tipo que más se perfila como para disputarle a cualquier frente amplista la intendencia de Montevideo para el futuro, ya ha dicho claramente, yo si llego voy a cerrar TV Ciudad. O sea, es un debate que está bien darlo, que nadie se niega al debate, y cada cual va a tener su opinión sobre si los medios públicos son necesarios o no son necesarios. Ahora, no podés pedir que se cierre un medio público porque no te gusta una pregunta que te hacen. Más allá de que la pregunta también se puede discutir, estuvo bien planteada, estuvo mal planteada, fue tendenciosa, no fue tendenciosa. Podemos indagar en la pregunta y ponernos a analizar qué tipo de pregunta fue. Pero el periodista la hizo en su derecho, y no es el argumento porque no me guste tu pregunta, entonces planteo, como no me gusta lo que me preguntás, esto hay que cerrarlo porque, bueno, porque son un nido de, y dejo los puntitos suspensivos para
otra,
que
otra situación que también se viralizó en las redes, que fue el gesto de Pedro Bordaberry, que creo fue justo junto con el senador Sebastián da Silva, con ese festejo, ¿no? Tipo remo vikingo, ¿no?
Lo que están haciendo los noruegos.
Exacto, en el Mundial, bueno, ellos también lo hicieron. Y sobre esto y la situación también de Graciela Bianchi, le consultamos al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y una de las cosas que dijo es que los políticos uruguayos tienen que ponerse la camiseta celeste y pensar en el bien común. Lo escuchamos.
Y no sé, yo creo que no ayuda. Todo lo que radicalice los ánimos no ayuda. Todo eso se refleja, la gente ve eso. Y después en la calle se ve la violencia, por un toquecito en un auto igual se baja uno y mata al otro, porque se va transmitiendo radicalización, enfrentamiento, confrontación. Se vive de la confrontación. Es hora de ponernos la camiseta celeste, es hora de pensar en el país, en los grandes temas al menos.
Bueno, con las palabras de Guido Manini Río cerramos este informe entonces a partir de lo sucedido ayer en el Parlamento y a partir de uno de los temas centrales en estos momentos para el país. Estés de acuerdo con lo que propone la ley de rendición de cuentas, estés en contra, estés a favor de habilitar el debate, estés en contra, es uno de los temas trascendentes de este momento porque se están jugando muchas cosas, se están poniendo muchas cosas arriba de la mesa, hay muchos temas que el país y que la sociedad necesita resolver y bueno, así están las cosas por este momento. Vamos a ver, por supuesto es un tema que va a cruzar la escucha en este tiempo porque ahora se va a habilitar la discusión para aprobar en general el proyecto de ley de rendición de cuentas con estas posturas previas que ya tenemos arriba de la mesa.
El reconocimiento y agradecimiento a nuestro productor, Bruno Esteves, que también estuvo detrás de todo este gran informe. Así que, bueno, se valora el esfuerzo. Porque esto fue todo en el correr de la tarde de ayer. Estábamos
aplaude, todos... Aplaude, Sorensen. Claro. Todos en los otros kioscos.
Todos en otros
tratando
kioscos,
de aportar lo que podían, ¿no?
Y bueno, salió. Bueno, así que le agradecemos.
Todos aportamos.
Hacerlo visible también a veces sí. Esos esfuerzos está bueno.
Todos pusimos una semilla y después vino el agricultor y ordenó todo, arregló la tierra, plantó la semilla, ordenó todo el asunto y bueno, así salió como salió.